¿Hubo alguna vez en el Imperio Ruso una familia que pudo mirar orgullosamente a los ojos de la dinastía Romanov? Esa familia era la familia Yusupov, de quien se decía eran más ricos que el zar de todas las Rusias. Sus miembros ya tenían un pasado glorioso cuando el primer Romanov fue coronado, e incluso sus orígenes son tan antiguos como los de otros grandes linajes de la historia, como los Capeto de Francia, los Paleólogo de Bizancio. De hecho, los Yusupov, como su nombre lo indica, era una familia de origen árabe que reivindicaba ser heredera del profeta Mohammed y que supuestamente vivían en Bagdad durante el califato abasida. Con la invasión de Tamerlán y la instauración de su imperio, los Yusupov se convirtieron en los soberanos de una de las hordas herederas de Gengis Khan. Años después, tras la conquista de sus tierras por parte de Iván el Terrible, los antiguos janes se convirtieron al cristianismo ortodoxo y fueron construyendo su inmenso poder en alianza con los zares. Su fidelidad y prestigio hicieron que les otorgaran nada más y nada menos que el título de príncipes y altezas serenísimas, y con el tiempo amasaron una fortuna de más de 2.000 kilómetros cuadrados de tierras, varios cientos de fábricas y acciones en más de 3.000 sociedades industriales. Bueno, eso era antes de la Revolución Rusa, cuando sus bienes fueron nacionalizados y tuvieron que escapar a Inglaterra y luego a Francia con algunas joyas y dos cuadros de Rembrandt. Claro que algunas joyas, es poco decir, pues eran de su posesión la famosa Pelerina y la Regente, la primera vendida por 2.780.000 francos en 1987 y la segunda por solamente 2.100.000 euros. Pero sobre todo, la prueba reina de su poder y riqueza todavía se puede observar a la orilla del canal Moika en San Petersburgo. Se trata de su residencia principal, una de las tantas que tuvieron, y tal vez la más suntuosa de todas las residencias en la ciudad de San Petersburgo después del Hermitage. Lo curioso es que, a primera vista, pareciera como si se tratara de un simple palacete, pero en realidad en el interior se conservan algunas de las joyas arquitectónicas más preciadas de Petersburgo. De ahí que a los interiores se les conozca con el nombre de Enciclopedia Petersburguesa de la Aristocracia, porque ahí se concentraba tal vez lo más refinado y monumental que la nobleza rusa haya podido crear, y esto es mucho. Las riquezas arquitectónicas y artísticas, como el salón de gala con sus enormes columnas y la acústica impecable, o la escalera principal de la que cualquier monarca estaría celoso, eran la prueba del poder que llegó a tener esta familia, que a menudo recibía como invitados no solamente a la crema y nata de Europa, sino a la familia imperial misma. Por eso era que el nombre Yusupov fascinaba tanto a los europeos durante el siglo XVIII, XIX y XX. De ahí que, por ejemplo, uno de sus ancestros, Nicolás Yusupov, haya mantenido correspondencia con Voltaire, Diderot, Beaumarchais y muchos otros. Es más, del inmenso poder que tenía esta familia, es de donde vienen todas esas imágenes que la literatura francesa e inglesa nos ha dado sobre la aristocracia rusa, con sus extravagancias, gloria militar e infinitos medios económicos. De hecho, una buena parte de la colección actual del Museo del Hermitage viene de este palacio, donde los visitantes podían apreciar una de las más selectas colecciones de arte de Europa entera. Y no era para menos, pues durante mucho tiempo fueron los Yusupov los principales consejeros de los zares en materia de arte, por ejemplo. Además, de vez en cuando el zar decidía presenciar algunos espectáculos en el teatro privado de esta familia, una suntuosa réplica del Teatro Mariinski por el que pasaron personajes de la talla de Anna Pavlova, Mijaíl Glinka y Héctor Berlioz. Esto se encuentra en el mismo Palacio Yusupov. Los príncipes Yusupov No solo lograron crear un conjunto de salas que rivalizara con los palacios imperiales de la familia Romanov, sino que además las cargaron con un sinfín de historias importantes, como por ejemplo el asesinato del famoso monje siberiano Rasputín. En las cavas de esta residencia fue donde se planeó la desaparición del favorito del zar, ese monje siberiano de mirada gélida que tanto odiaba la aristocracia rusa. Aquí fue donde Félix Yusúpov lo invitó a una cena en su honor. Fue también en la capilla del palacio donde mezclaron el veneno que debía fulminarlo y que, sin embargo, cuando vieron que seguía más vivo que nunca tras administrarle este veneno, fue que decidieron terminar la tarea con varios disparos de revólver en el pecho de Rasputín. También, desde el último piso del palacio, fue desde donde arrojaron a Rasputín sobre las aguas del canal Moika y acabaron de una vez por todas con el terrorífico monje siberiano. Con el fin de la Unión Soviética en 1991, la familia Yusúpov, que ahora vive en Francia, como les decía, ha reclamado que se le devuelvan sus antiguos bienes, algo bastante delicado en Rusia hoy en día, contrariamente a lo que ha ocurrido en otros países que pertenecieron a la Cortina de Hierro, como la República Checa o como Hungría, donde esto sí ha sucedido, se ha regresado la propiedad de algunas grandes familias. La heredera de la familia, Xenia Sfiris, dijo en alguna ocasión que le parecía un absurdo ir a Rusia y tener que dormir en un hotel. Vladimir Putin no solo accedió a otorgarle por decreto la nacionalidad rusa, pero ha rechazado todo intento de recuperar los bienes familiares que hoy en día le pertenecen al Estado ruso. La verdad sea dicha, si la familia Yusúpov recuperara todas sus pertenencias, tendrían que darles prácticamente la mitad del país, más una buena parte de las colecciones de arte que se encuentran en San Petersburgo, sobre todo en el Museo del Hermitage. Lo único seguro es que el palacio es un lugar que debe ser visitado en esta ciudad para recordar lo que alguna vez fue la sublime y un poco indolente aristocracia zarista, tan poderosa y tan rica, pero también al mismo tiempo tan diferente de esa nueva estirpe de magnates que vemos hoy en día en Rusia, que de la noche a la mañana se han enriquecido a costa de su gente y del Estado.